Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está el patio, señores? Mientras todavía estamos abordando el escándalo Errejón y cómo va tomando forma judicial, ya hay dos denuncias y una de ellas admitida a trámite, dos denuncias presentadas en comisaría, nos vuelve a saltar el caso Begoña Gómez y además sigue rebosando datos el caso Koldo o ya caso Ábalos. Si hablamos de la mujer del presidente del gobierno, la novedad es que hoy el juez Peinado ha ampliado sus pesquisas. Ahora también investiga a Begoña Gómez por dos delitos de apropiación indebida e intrusismo en el caso del software de la Universidad Complutense. Esto se une a la acusación que ya tenía de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tendrá que volver a declarar el próximo lunes 18 de noviembre. Eso sí, el juez Peinado ha descartado investigarla por administración desleal y malversación, delitos que también aparecían en la denuncia original contra la mujer del presidente del gobierno. Aún así, a los abogados de Begoña Gómez se les está acumulando el trabajo y dicen los que saben de esto que el caso del software sí es una piedra de gran tamaño en su camino judicial. De forma muy resumida y para entendernos, Begoña Gómez solicitó a una serie de empresas especializadas que desarrollaran un programa informático, un software, como herramienta para el máster que impartía en la Universidad Complutense de Madrid. Con esa idea, se licitó un dinero público a cuenta de la universidad y se desarrolló el producto. Hasta aquí no hay nada sospechoso. De lo que se acusa a Begoña Gómez es de cuando ese programa estuvo operativo, lo habría registrado en la oficina de patentes a nombre de su empresa particular y además lo habría usado para captar clientes. Esto sería la apropiación indebida y es lo que ahora tiene que demostrar la investigación judicial porque, por supuesto, Begoña Gómez niega la mayor. Así que oficialmente ya sumamos un caso más a la larga lista de asuntos judiciales abiertos en este momento. Como si fuera el juego de la oca, vamos de una denuncia a otra y declaro porque me toca. Están pasando más cosas. Primera reacción de Pedro Sánchez a la ampliación que el juez Peinado ha hecho de la investigación que sigue a su mujer, a Begoña Gómez. Ya está imputada, como decíamos, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El presidente del gobierno, que se encuentra de viaje oficial junto a su esposa en la India, apuesta a esperar los plazos de la justicia. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se declara tranquilo. La nueva imputación contra Begoña Gómez ha sido despachada por el presidente con la tesis de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Así pues, por más que investigue el juez Juan Carlos Peinado, se llegará a la misma falta de acusaciones. De donde no hay nada, nada se puede rascar, ha augurado Sánchez.
Mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. Absoluta tranquilidad, porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar.
El relato de la falta de pruebas ha sido el asidero presidencial. A la vez, el jefe del Ejecutivo ha trasladado su confianza total en Yolanda Díaz y Mónica García en la resolución del escándalo de Íñigo Errejón. Una acción que ha definido con absoluta contundencia, apuntalando el compromiso del gobierno con la causa feminista.
La Guardia Civil busca a un camionero que ha desaparecido en Alcudia, en Valencia, una de las zonas más afectadas por la Dana, que hasta ahora mantiene activada la alerta roja en casi toda la provincia. Mucha precaución también en Albacete. Las calles de los municipios de Molinicos y Letur son un auténtico torrente de agua por las fuertes lluvias que están cayendo. Así nos lo acaba de contar aquí en COPE, desde Letur, uno de sus vecinos, Álvaro.
Un arroyo, bueno, el arroyo que pasa por el pueblo, hace un rato ha sonado un ruido de repente, ¡pum! Y yo que vivo justo en la entrada donde empieza el arroyo, he visto cómo empezaba a bajar el agua y se lo ha comido todo, está inundando todo. Aquí a mi casa todavía no ha llegado, pero le falta poco y ha bajado hasta abajo, se está llevando coches por delante, estructuras y lo que no sabemos todavía. Y he hablado con algunos vecinos, me han dicho que no lo veían esto desde hacía 80 años.
Muchas carreteras de todo el este de la península están afectadas a esta hora por las intensas precipitaciones. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de la lluvia que provoca el corte de varias carreteras. En Valencia, en la A3, en el entorno de Requena y también en Utiel, en ambas direcciones. Y en Granada, en la A92 Norte, en el entorno de Baza. Se recomienda el itinerario alternativo por la A92 si se quieren dirigir a Almería. También hay complicaciones por precipitaciones en la provincia de Valencia, en la A3, en Cheste y Buñol, y también en la A7, en la Alcudia, y en Sevilla, en la A4, en Carmona. Además, estamos pendientes de un siniestro en Madrid, de entrada por la A4 en Valdemoro, y otro en Tarragona, en la AP7 en la Aldea, sentido Valencia.
Cantabria se está convirtiendo en los últimos años en uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. Hoy se ha emitido un programa especial de Herrera en COPE desde el Parque de Cabárceno, que recibió casi 700.000 visitantes el año pasado. La presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, asegura que este entorno único en Europa es el mejor ejemplo de la diversidad que hay allí en Cantabria.
No solamente sol, playa, naturaleza, sino también cultura, patrimonio, conocimiento. Y luego, además de esa diversificación de la oferta, estamos trabajando en algo que a mí me parece vital para hacer las cosas bien, que es ser capaces de descentralizar eso en el territorio.
Pep Guardiola da su opinión el día después del Balón de Oro. Luis Munilla.
El entrenador de Rodri en el Manchester City ha felicitado públicamente a su pupilo y ha dicho que años atrás no hubieran imaginado que un jugador del City se llevaría el Balón de Oro. Está de acuerdo con Rodri en que es también un reconocimiento al fútbol español y se le ha preguntado a Guardiola por la ausencia del Real Madrid en la gala.
No tengo nada que decir. Si quieren ir, está bien. Si no van, también está bien. Si quieren felicitar, perfecto. Y si no lo hacen, bien también. Somos el Manchester City y no estamos aquí para juzgar lo que hagan otros clubs. ¿Debería haber ganado Vinicius? A lo mejor. Pero votan 100 periodistas, no un grupo concreto de expertos. Es gente de todo el mundo.
Hoy arranca la Copa del Rey. Hay 8 partidos de la primera ronda en la que, recordamos, están exentos los equipos de la Supercopa de España. Juegan esta tarde-noche equipos como Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés o Real Valladolid. Hay jornada en la Euroliga de baloncesto con los 3 equipos españoles y además debuta Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París-Bercy. Será no antes de las 7 ante el chileno Nicolás Jarry.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid llueve hasta ahora en muchos puntos de la región en un día desapacible en el que está activado el aviso amarillo por lluvias hasta la medianoche. La sensación térmica es menor por el viento, pero no hace mucho frío. 18 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay circulación lenta de entrada por la 4 en Valdemoro, de salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Coslada dirección a 3 y ya en Somasaguas sentido a 5. Además te cuento que un hombre de 36 años ha fallecido este mediodía en Leganés al caerle encima una placa de hormigón de 600 kilos de peso mientras trabajaba en una nave industrial de Leganés. Y hablando de municipios, Pozuelo de Alarcón vuelve a ser el más rico de España con Boadilla del Monte en tercera posición, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues queda exactamente una semana. Estamos a 7 días de las elecciones en Estados Unidos y realmente la cosa está francamente igualada. Lo que no sabemos es cómo va a influir la última polémica de la campaña electoral. Es esta que vas a escuchar a continuación y que protagonizó el humorista Tony Hinchcliffe, que calentaba así el ambiente en el mitin que Donald Trump dio este pasado domingo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay.
Este humorista viene a decir, no sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. Esto es lo que decía con poca gracia, la verdad, este humorista ante 20.000 personas que estaban en ese escenario, en el Madison Square Garden de Nueva York, en un mitin en el que Donald Trump tomó, por supuesto, también la palabra y dijo lo siguiente.
Estados Unidos es ahora un país ocupado, pero pronto ya no lo estará. Desde el 5 de noviembre de 2024 será un país liberado. Será el día de la liberación en América. El primer día después de que gane, lanzaré el mayor programa de deportaciones de la historia del país para sacar de aquí a todos los delincuentes.
Donald Trump, que de nuevo centró su discurso especialmente en este tema, en la inmigración.
Propongo la pena de muerte automática para cualquier inmigrante que sea hallado culpable de matar a un ciudadano americano o un agente de policía.
Pues esto es lo que pasaba en ese mitin de Trump en el Madison Square Garden, como decimos en Nueva York. Lorenzo Silva, escritor, columnista. Muy buenas tardes, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete es escritor y profesor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
David Alandete es nuestro corresponsal de COPE allí en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decíamos, David, que poca gracia tiene lo que dijo el humorista partidario de Trump, que no sé si les puede pasar factura en estos días finales, en esta recta final de campaña.
Les está pasando factura, Pilar, porque solo hay que ver la reacción de la campaña de Kamala Harris inmediatamente. En el momento en el que este humorista, que se apoda Kill Tony, aquí se le llama Kill Tony, es una persona varias veces cancelada por varias bromas racistas una tras otra. Nadie sabe exactamente cómo acabó en este meeting. Bueno, sí, porque este meeting duraba 5 horas, ¿no? Es un meeting en Madison Square Garden y tenían que rellenar. E invitaron a este señor bastante antes de que hablara Trump, ¿no? Pero ya incluso el momento en el que Trump tomó la palabra, su familia, su mujer, ya lo único que circulaba era esta broma, que era una broma, y el humorista, el tal Kill Tony, dijo luego que era una broma. Pero el efecto, por lo que tú preguntabas, Pilar, inmediatamente, pasaron 2 minutos, los puertorriqueños con más influencia y más popularidad en Estados Unidos, me refiero a Bad Bunny, me refiero a Ricky Martin, me refiero a Jennifer López.
Que son unos cuantos, ¿eh?
Son, ¿no? Y no solo son unos cuantos. Imagínate que suman más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, ¿no?
Fíjate,
inmediatamente,
Bunny, ¿no?
Coordinados, Pilar, el mismo vídeo de Kamala Harris diciendo que ella va a ser la mejor presidenta para la comunidad puertorriqueña. Y lo último ahí, solo en no te estoy hablando ya de Florida, donde, bueno, Trump gana Florida y eso está claro, pero en Pensilvania, que se decide por 10.000 votos, hay 500.000 de puertorriqueños. Y votan, ¿eh? Entonces ese es el efecto.
Bueno, creo que además ese mismo día, el domingo, ¿no?, Kamala Harris habló con la comunidad puertorriqueña allí en Pensilvania y creo que lanzó un plan para revitalizar la isla.
Ella tiene un plan desde hace tiempo porque en la memoria colectiva de la población puertorriqueña está, acuérdate, después del paso de un huracán, Trump fue a la isla y en lugar de mezclarse con la gente les tiraba rollos de papel del váter por encima de la multitud. Esto es una imagen que pasó a la historia de la presidencia de Trump, cómo no se tiene que gestionar algo en materia de imagen, ¿no? Entonces, él siempre ha tenido cierto resquemor con aquel viaje que fue muy controvertido y Kamala Harris ha hecho bandera de el apoyo para revitalizar la isla, para dotarle de mayor electricidad, mayores conexiones. Uno también diría, Pilar, que Kamala Harris no es vicepresidenta. Podría haberlo hecho estos pasados 4 años junto con Joe Biden. Uh-huh. No lo ha hecho. Lo promete ahora. De nuevo, las elecciones en los 7 estados decisivos se pueden decidir, Pilar, por 2.000 votos. Y solo con que los puertorriqueños de cada estado se movilicen y voten un poquito más, esto puede decantar las elecciones de dentro de 7 días.
Ahora te pregunto por esos estados decisivos de los que hablabas, David. Pero antes, Lorenzo, de las frases que hemos escuchado de Donald Trump, ¿qué es lo que más te preocupa?
Bueno, preocupa todo. Lo que más me quizá impacta son esas frases que él suelta, que para empezar son siempre completamente inteligibles para cualquiera. Esa es una de las virtudes que tiene Donald Trump como comunicador político. No le escatimemos sus méritos, ¿no? Pero sobre todo alguna que he escogido de manera creo que bastante certera, que tiene que ver con su voluntad de dirigirse a una sociedad que en buena medida es una sociedad rota y es una sociedad humillada, porque la sociedad estadounidense se ha roto gravemente en los últimos años y ha sufrido grandes reveses, no sé, la ominosa retirada de Afganistán, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que él dijo hace unos días, que dijo que en buena parte del territorio Estados Unidos ya es un país en vías de desarrollo, lo que quiere decir un país subdesarrollado. Y cualquiera que conozca a Estados Unidos con cierta profundidad y ha ido últimamente, ha visto imágenes que efectivamente corresponden a los países en vías de desarrollo, no a la primera potencia del mundo. Ahí es donde Trump mete el dedo en la herida. Es decir, las sociedades humilladas, no hay más que pensar, y rotas, no hay más que pensar en la sociedad alemana de los años 30 o 20, son las especialmente vulnerables a estos mensajes populistas. A mí lo que me preocupa es cuando acierta, no cuando se equivoca, porque Efectivamente, se ha equivocado, no él, se ha equivocado el humorista y se ha equivocado quien lo metiera, porque el mensaje que da él para su parroquia no está mal. Lo que no sé es si en estos 7 días que quedan, a mí también me gustaría preguntarle a David, ¿tiene alguna posibilidad de revertirlo, de revertir ese impacto que efectivamente en un estado como Pensilvania puede ser relevante? Porque aunque solo el 10% de los puertorriqueños allí residentes se vean interpelados, pues ya podría caer del lado demócrata, ¿no?
Pues David, ahí queda la pregunta de Lorenzo.
Yo creo que el hecho de que les va a ser muy difícil, Lorenzo, es cómo está reaccionando Trump. Trump, cuando cualquier cosa, cualquiera, por positiva, negativa que sea, inmediatamente él sale a desmentirla, pero en tromba. Recordemos cuando en las elecciones de 2016 se filtraron sus audios de decir pues que a las mujeres él las cogía por sus partes. Aquella declaración asquerosa que había hecho años antes. Cualquier cosa, aquellas declaraciones de que podía disparar a sus seguidores desde la Quinta Avenida y tal. Él inmediatamente sale, no, yo no dije eso, es mentira. En lo de los puertorriqueños, silencio absoluto, completo y total de la campaña de Donald Trump. Señal de que les está haciendo mucho daño. Otro punto importante que responde a tu pregunta, Lorenzo, dos de los más importantes legisladores republicanos de Florida, María Elvira Salazar, que es diputada, y Rick Scott, que es senador, los dos inmediatamente sacaron comunicados diciendo que era un error haber puesto a este tipo a hablar en el Madison Square Garden y distanciándose de él.
Bueno, pues esto es lo que pasó en ese meeting en el que hemos visto que una vez más Trump asoció directamente inmigración con delincuencia. Este es uno de sus discursos más habituales, Fernando.
Otra de sus barbaridades, porque no hay otra manera de calificarlo como poco. Y a mí, por seguir con esto que estamos hablando de las preocupaciones, lo que me preocupa, aunque me puede preocupar también todo, es sobre todo la banalización que se hace de este tipo de comentarios en un lugar que yo conozco bien, que son las redes sociales, ¿no? Y bueno, porque aquí ponemos el grito en el cielo y nos llevamos a las manos a la cabeza de lo que ocurre, pero ya es que como es una tras otra, ya prácticamente no hay nada que destaque por encima del resto, ¿no? Y todos los comentarios que salen de su boca y de sus mítines son un escándalo tras otro, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que estamos normalizando ese tipo de declaraciones y de la otra parte también hemos escuchado a Kamala Harris, ahora que supongo esta historia estará nerviosa porque parece que muchas de las encuestas dan un resultado tan igualado, incluso a veces superior para Trump, pese a todo lo que hemos visto, la estamos viendo que también está entrando en ese juego de decir otras barbaridades, por ejemplo, de comparar a Trump con Hitler o con un fascista de tomo y lomo, que a mí me puede gustar poco Trump, pero esa comparación también es algo exacerbado, ¿no? Y que estemos normalizando todo esto, ¿no? En la política y lo estemos viendo como algo normal. Nos dice mucho de hasta qué punto la política ya no es política, porque en todos estos discursos que estamos escuchando, política, el arte del bien común, está totalmente desaparecido. Y a mí me preocupa que al final la política, a lo mejor ya se ha convertido en esto y no tiene solución, pero se convierta en simplemente esto, en improperios, en insultos, en discursos vacíos y nada más que esto. Porque yo no he visto otra cosa en las elecciones norteamericanas.
David, me gustaría que nos explicaras por qué hay estados clave en las elecciones. Me refiero a Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Y la diferencia también que hay entre un voto y un voto electoral.
La respuesta es que en Estados Unidos no hay voto directo. Es decir, aquí votan 160, 170 millones de personas, que ya son, pero si atendemos al voto directo desde los años de Reagan, aquí siempre ganan los demócratas. Siempre. Si hubieran sido voto directo, pues los porcentajes siempre hubieran beneficiado a los demócratas. En cambio, hemos tenido los años de Bush y el mandato de Trump. Esto se debe a que el voto es indirecto. Es decir, en cada estado se celebran unas elecciones. Estas elecciones le dan al estado una representación que va, en función tanto de la población como del territorio. Y estos son los que finalmente eligen al presidente. Se necesitan 270 votos electorales para que elegir al presidente. Esa es la mayoría suficiente del colegio electoral. Si te acuerdas, en 2021, cuando Trump invitó a una multitud a marchar sobre el Capitolio, era precisamente para impedir que el voto electoral, es decir, que el colegio electoral reunido en el Capitolio, confirmara la victoria de Joe Biden. Entonces, estos estados, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada, que son los que tú has citado, estos son los que están más disputados. Y entre todos ellos suman el bloque suficiente como para decantar las elecciones a uno o a otro. Porque el resto de estados, es decir, California, Nueva York, demócratas, no hay ninguna duda. Alaska y Texas, republicanos, no hay ninguna duda. Pero estos son los que bailan.
Ahora mismo hay 40 millones de estadounidenses que ya han votado por correo de forma presencial. Es un dato importante que revela además una gran movilización para estas elecciones. Quedan, como decíamos, David, 7 días, una semana. Está la cosa igualadísima.
Igualadísima. Se está votando ya, se están alcanzando, Pilar, los niveles de 2020, que son, acuérdate, pandemia, mucho voto por adelantado. Incluso se están superando por una razón. En las elecciones de 2020, Trump no invitaba al voto por adelantado y por correo. Es decir, él mismo lo desincentivaba. Decía, no, puede haber fraude. Entonces, luego su campaña se arrepintió. Porque hubo muchas colas el día de votación, mucha gente no fue a votar, y ahora Trump sí está invitando. Cuando tú vas a un meeting de Trump, que yo he ido ya a varios esta campaña, lo primero que ves es, vota temprano. Es lo que te dicen los carteles. Vota ya, vete de aquí a votar. Está Elon Musk en Pensilvania invitando a la gente a votar. Entonces sí, ahí hay realmente una movilización por parte de los dos. Y por eso es imposible saber, porque en las elecciones anteriores mucho voto por adelantado que hubo era apoyo a demócratas, pero estas elecciones son un enigma, nadie sabe cuál va a ser realmente el resultado a tenor del voto por adelantado, y por eso las encuestas están tan ajustadas, estamos en empate.
Bueno, hay una expresión que utilizamos un poco manida, hay que reconocerlo, que utilizamos mucho los periodistas, lo de días decisivos, pero es que es así, estamos en días decisivos para saber quién va a ser el ganador de las elecciones en los Estados Unidos del próximo martes 5 de noviembre. David Alandete, corresponsal de COPE allí en Washington, en Estados Unidos. Gracias, David. Vamos a ir conectando estos días contigo para que nos cuentes si hay, bueno, si las encuestas, si la balanza se decanta por un candidato o por otro, y para que nos cuentes cómo está siendo esta campaña electoral, esta recta final. Gracias, David.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque anoche vivimos una noche histórica para el fútbol español. Rodri Hernández, futbolista madrileño que juega actualmente en el Manchester City, consiguió ganar el Balón de Oro y lo consiguió 64 años después que lo consiguiese el que hasta hace solo unas horas era el primer y único español que lo había conquistado, Luis Suárez.
Suspense, everyone. Let's hear George
Weah. The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik.
Hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro.
Este es solamente un fragmento de un discurso que se ha destacado mucho en las últimas horas, que ha sido muy aplaudido, un discurso de más de 5 minutos, muy bien armado, maduro, en el que Rodri habló de su familia, de los valores que le han transmitido, también del esfuerzo de su padre.
Recuerdo llamar a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado, y recuerdo que él me dijo, si hemos llegado hasta aquí, no vamos a tirar la toalla. Y desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy.
El Balón de Oro para Rodri, que fue el triunfo de la normalidad.
Esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y, bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos.
Congratulations. Y tiene razón cuando habla de no fijarse en los estereotipos, de ir contracorriente, porque Rodri es un futbolista, podemos decir que diferente. Para empezar, no tiene redes sociales, estamos hablando de un chico joven. Bueno, ¿qué chico joven conocemos ahora que no tenga redes sociales? Bueno, pues él puede ser la excepción. Usa además un Opel Corsa para moverse por Manchester, que es la ciudad en la que reside actualmente. Cuando le preguntan además por qué no usa un deportivo, como otros muchos futbolistas, él dice con absoluta normalidad y humildad que el Corsa es lo más práctico para ir a los entrenamientos. sentimientos. Además, lleva 8 años con su novia de toda la vida, con Laura, con la que empezó cuando tenía 20 años. No tiene tatuajes, juega con la camiseta también metida por dentro, como se jugaba antaño. Ya siendo futbolista, se sacó una carrera, concretamente ADE. Fernando Lorenzo, yo lo veo como un gran ejemplo. No sé qué pensáis vosotros.
A mí, la verdad, bueno, yo primero vaya por delante que no soy un gran aficionado al fútbol. me queda casi tan lejos como la papiroflexia, ¿no? Y entonces casi más me fijo en los perfiles humanos porque sí que es lo que me interesa, ¿no? Y en el caso del perfil de este chaval, que bueno, pues todos sabíamos de su existencia, aunque no seamos muy aficionados, pero ayer ha tenido esta presencia tan destacada. A mí la idea que me transmite es una idea que creo que es escasa en ese mundo en el que él se mueve y que es una idea que creo que deberían tener muy presente quienes llegan ahí, ¿no? Creo que cuando uno llega muy alto en cualquier ámbito de la vida, y evidentemente ha llegado muy alto en ese ámbito, además tan visible como es el fútbol, creo que el aprendizaje fundamental que le incumbe es aprender a caer, porque siempre se acaba cayendo de las alturas. Y mucha de la gente que se mueve ahí me parece que ese aprendizaje no lo tiene hecho. Y sin embargo, con esa actitud que la ha demostrado ayer, parece que puede ser uno de los que sepa hacerlo, ¿no? Como decía Woody en Toy Story, el vaquero, cuando ve caer a Buzz Lightyear. No vuela, cae con estilo, ¿no? Ninguno de nosotros somos capaces de volar, pero hay que saber caer con estilo.
Y un factor muy importante para aprender a caer, entre otras cosas, es no terminar de creerse nunca como normal esa fama que tienes y todo lo que tienes. Y todo lo que describías, Pilar, pues como él mismo decía en su discurso, es un tío normal, un chico normal, que no se termina de creer esto, y esa es la mejor actitud ante la fama, porque cuando ya empiezas a ver que todo esto es normal o que debe ser normal para ti, ahí es donde empiezas a perder la perspectiva y, como tú bien dices, Lorenzo, entonces cuando caes, ahí te llevas la gran sorpresa, ¿no? Y bueno, de determinada manera, pues todas las carreras se acaban, ¿no?, en algún momento. Entonces, para mí eso fue lo más especial del discurso, que él reconociera o que dijera, pues soy un chico normal, con valores, pues esforzado en mi trabajo, centrado en lo que importa, que me ha hecho llegar hasta aquí. Un chico normal que agradece lo que le llega, como podría no llegar, porque lo importante al final es caminar todos los días como el resto de mortales de este mundo.
Manolo Lama, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar, aquí estamos.
¿Es una rara avis este chico, Rodri, en el mundo del fútbol?
Pues sí, la verdad es que sí. Es un tío que habla idiomas, es un tío que va a los entrenamientos, como tú has dicho, en un utilitario, que no lleva bolsos de Louis Vuitton para guardar las botas, que el peluco que lleva no es uno de oro que reluzca, que no se pone pendientes o collares llamativos. Es un tío muy normal, un tío que tiene una novia desde hace mucho tiempo, que juega al fútbol, que estudia y que curiosamente sabe lanzar mensajes y sabe hablar delante del público. Eso no quita que porque haga todo esto sea buen jugador. Es que encima es un pedazo de futbolista.
Sí, sí, lo ha demostrado además especialmente la Eurocopa, que fue elegido el mejor jugador del campeonato, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo esto es que realmente el discurso de Rodri y su forma de afrontar la vida sea noticia, ¿no? Porque dice también mucho del mundo del fútbol en la actualidad. Porque pienso en su discurso, Manolo, y si lo firma a lo mejor un ciclista o un atleta, a mí por lo menos no me sorprende tanto. Tú que has estado tantas veces en los Juegos Olímpicos sabes de lo que te hablo.
Claro, es que sabes lo que pasa. Vamos a ver, los futbolistas viven en una burbuja. Tú piensas que los futbolistas de élite, prácticamente no tienen contacto con la sociedad. Ellos están rodeados de un grupo de asesores, de directores de comunicación, de representantes que los alejan de la verdad, que los alejan de la vida, que no saben lo que es coger el metro, comprar una barra de pan, tomarse una caña en la esquina. Ellos van, por así decirlo, prácticamente escoltados a todos los sitios y con su vida programada. Entonces son tíos que están muy lejos de los problemas de la sociedad. Evidentemente habrá tíos que sí están, pero hay algunos que, vamos, yo estoy convencido, mira la barbaridad que te voy a decir, que no se saben los nombres de los políticos que están en la oposición, y me atrevería a decir que ni del 95% de los ministros. Son tíos que viven en otro mundo. Entonces, cuando aparece un futbolista que está conectado con la sociedad, un futbolista que habla el lenguaje del aficionado, nos sorprende, pero nos sorprende porque, como tú bien has dicho, esto no es lo habitual. Pero también te digo una cosa, cada vez hay más chavales que juegan al fútbol que están muy conectados con la sociedad. Ayer, por ejemplo, Yamal tuvo un detalle maravilloso cuando recordó el distrito de su barrio, de Mataró, cuando dijo Capital 304, que es el distrito de Mataró. O sea, cada vez, por ejemplo, ahora mismo hay una camada de chavales en el Barça, de niños, de chavales, que tienen sus colegas, que siguen vistiendo igual que ellos, que siguen vacilando. O sea, yo creo que hay algunos que les llega la fama muy pronto y esa fama muchas veces es perjudicial para ellos.
Claro, es que estamos hablando de chavales jóvenes que enseguida, pues eso, adquieren fama y lo tienen todo porque tienen un super contrato que bueno, que no van a ver el resto de los jóvenes en su vida, ni ninguno de nosotros, vamos.
Tienen todo menos el contacto con la sociedad, que es para mí muy importante, y hay muchos de ellos que lo pierden. Y es una lástima, porque yo creo que dentro de la profesión del representante, el asesor, deberían hacerles ver que tienen que estar más cerca del aficionado, del amigo, de la calle, y no encerrarse en esa burbuja donde no tienen los pies en el suelo, no saben lo que está pasando en la vida, no lo saben.
Bueno, estamos hablando de Rodri porque su victoria es histórica. Hacía 64 años que no ganaba un futbolista español un Balón de Oro, pero Aitana Bonmatí consiguió también hacerse con él por segunda vez en categoría femenina. Y hay una anécdota, que es cuando la actriz Natalie Portman le entrega ese Balón de Oro, le da la enhorabuena y le dice: «Eres una heroína». A lo que Aitana responde: «Soy de pueblo».
Sí, bueno, es lo que te hablaba. Yo creo que el fútbol femenino no está tan profesionalizado como el masculino. Evidentemente los salarios de las mujeres no son los de los hombres. Y yo creo que ellas tienen mucho más contacto y mucha más más información de lo que es la realidad en la que vivimos. Yo creo que por eso en el fútbol femenino vemos actitudes más comunes, más del día a día, más parecidas a las tuyas o a las mías.
A las de cualquiera, sí.
A las de cualquiera. Entonces, ellas hablan otro lenguaje y por eso las entendemos de otra manera.
Manolo Lama, gracias, compañero. Os escuchamos.
Nada, cuidaros mucho.
Gracias. Yo no sé, hoy has tenido clase, ¿no, Fernando, esta mañana?
Que sí he tenido clase. ¿Cuántas horas de clase habré tenido?
Pues en estas
seis horas
muchas
seguidas.
Horas de clase que has tenido. ¿Habéis hablado de esto? ¿Los chavales hablaban del Balón de Oro de Rodri y de su discurso?
Pues es que hemos estado centrados en lo que había que estar centrado, que era escritura y argumentación. Entonces no ha habido pie a hablar del fútbol, la verdad. Pero,
oye, es un buen ejercicio también hablar, ¿no?
No, pero en los pasillos sí estaban comentando la jugada.
La jugada nunca mejor dicho.
Yo me alegro de que lo normal, por una vez, sea noticia y sea lo extraordinario. Es verdad que también es sintomático en los tiempos que vivimos,
exacto,
¿eh? Pero al mismo tiempo me alegro de vez en cuando que lo normal sea a lo que aspiremos.
El contraste es lo que pasa, ¿no? Se está premiando la normalidad también. Bueno, primero es un enorme futbolista Rodri, pero también se está valorando eso, su sencillez, su normalidad. Pero luego, como el Balón de Oro no se lo lleva Vinicius, sin embargo, el Real Madrid cae en esa pataleta de pues ahora no voy, ¿no? Y bueno, en una cosa que debe ser festiva de premiar también los valores del deporte, yo creo que ahí el Real Madrid no se ha comportado como debía, ¿no? No yendo a esta ceremonia, aunque Vinicius no fuera premiado. En fin, estas cosas que pasan y que nos analizan como nadie, desde luego, nuestros compañeros de deportes. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y Fernando Bonete, gracias también a ti por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
4:32. ¿Qué nos tienes que contar a esta hora, Rosa?
Pilar, en estos días después del cambio de hora, ¿te agota el estrés y te produce insomnio? Pues calma y relax. Descubre la línea de productos naturales de HSN con melatonina, melisa, magnesio o GABA para relajarte, descansar y dormir como un bebé. Ahora tienes hasta el 55% de descuento más un regalo. Haz tu pedido ya en hsnstore.com porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y los oyentes, ¿qué nos van contando? ¿Cómo se cuentan? ¿Cómo se llevan con sus vecinos?
Bueno, estamos hablando de cosas que te ha robado el vecino, ¿eh? Si alguna vez te ha desaparecido el felpudo, la planta del rellano o la compra que habías dejado en la puerta. O si se te ha escapado algo en el ascensor y ya no lo has vuelto a ver, como nos ha contado antes Rafa. Bueno, uno se ha comprado una casa o un pisito en una urbanización y no desconfiar de los vecinos, al menos al principio.
Hola gente, buenas tardes. Me compré una casa aquí en San Sebastián de los Reyes. Me fui a un súper de estos de todo de casa, compré las sábanas. Antes de usarlas, pues lo típico es limpiarlas, lavarlas. Las subí al tendedero y al día siguiente fui a recogerlas y me las habían virlado. Puse un cartel en el ascensor que por favor la persona que me lo hubiese quitado me las devolviese. Y al día siguiente aparecieron en mi puerta por la mañana en una bolsita de plástico colgadas en la manilla de mi puerta. Nunca supe quién me las quitó. Vamos, desde entonces tiendo en casa, no tiendo fuera, que me vuela todo.
Que
no
nunca se sabe.
Se llevan los vecinos.
Venga, hombre, que a lo mejor que a lo mejor no se las quitaron, se las llevaron por error.
Hombre, claro que sí. Cuando tú pones la notita en el ascensor de devolverme las sábanas, aparecen en tu puerta.
Pero es que él puso la notita de quién me ha quitado las sábanas. Yeah. Digo yo que igual es más prudente poner esa notita. Igual algún vecino se ha llevado por error mis sábanas.
Por error.
Es más sutil, sí. Aunque sea un eufemismo.
Bueno, pues yo es más prudente tender en tu casa y no tender en
la
parte comunitaria.
Ya después de la experiencia de las sábanas, dice, a partir de ahora en casa, encima bueno, los radiadores,
sí,
hace falta.
Sí, 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 pero es que hay cosas, mira estos pobres currantes, ¿a quién se le ocurre?
Hola, buenas tardes. Tengo unos colegas que estaban trabajando en el típico piso en Madrid, en el cuarto, quinto, tal. Y acaban su trabajo y le dice uno a otro, oye, ve bajando la herramienta a la calle, que yo voy a por la furgoneta para ir echándola arriba, que nos vamos. Vale. Comienza a bajar la herramienta, baja dos o tres maletines con taladros, máquinas, tal, los deja en la acera, vuelve para arriba, baja con otro viaje, aparece el compañero y le dice, oye, la herramienta, ¿no te he dicho que la fuera bajando? Sí, pero yo he ido bajando y tú te has ido llevando la furgoneta. No, pero si yo vengo de la furgoneta, la parqué, no sé dónde. Total, que uno bajaba y alguien se la iba llevando y se quedaron sin herramientas. Mira qué anécdota.
Ahora mismo hay alguien que tiene un arsenal de herramientas para cuando tenga que hacer una reforma en casa maravillosa.
Ya lo tiene, ya sí, lo sí. Tiene hecho casi.
A coste cero. Bueno, ¿y a ti qué cosas te han robado el vecino? 607-15-0602.
Te escuchamos en la tarde.
No me deja ver. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
A pesar de los más de 2,5 millones de personas en paro, hay muchas vacantes sin cubrir. Hoy vamos a hablar de empleo.
Es el personal cualificado de recepción y cocina. Todavía hay un déficit de ellos.
Tanto bares como restaurantes tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
Hay otra parte de gente que es de primera, sin tener formación, quiere unas condiciones que digo, oye, mira, primero fórmate.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Ven del 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor, natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad?
Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ayer la gala del Balón de Oro en París fue sin duda la más española que se recuerda. Los mejores equipos, tanto femenino como masculino, españoles. Los mejores entrenadores de equipos españoles. Seguimos. Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Rodri, espectacular. La salud del deporte rey en nuestro país. Para analizar todo lo ocurrido ayer, tenemos a una persona muy relacionada con el fútbol. De hecho, lee los mismos libros que Sergio Ramos. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Cuántos libros has leído últimamente?
Bueno, pues uno y el otro, ¿no?
Uno, ninguno.
Y del mismo autor, son del mismo autor, sí. Anónimo. Oye Pilar, qué orgullo esto de ser español.
Hombre,
¿eh?
Claro que sí.
Ayer
¿A
veía...
qué quieres que te gane?
Ayer veía la tele y me emocioné muchísimo. Y si la llego a encender, no te digo nada, haciendo la gala de los premios, estos de la botada. Ay, no, del balón de oro. Me he dado cuenta de que seamos líderes en esto del deporte, en esto del fútbol, empieza a ser una cosa ya que aburre. Una cosa que podríamos decir typical Hispanic, ¿verdad? Por eso a mí esto me ha inspirado y he dicho, pues mira, voy a llevar 10 cosas que hacemos todos los españoles, puesto número 10. Como esto de ganar el Balón de Oro, de ser los mejores, un buen español cuando hace un regalo a quien sea, para salvarse las espaldas, siempre dice eso de, oye, que si no te gusta, tengo el ticket. Da igual que le regales un kilo de chistorra o un pony. Decir tengo el ticket es un seguro de vida, que eso es muy español. Puesto número 9. Un español de verdad monta colas kilométricas por cosas que son gratis. Que te dicen, que van a regalar un folio. Corre, corre, guárdame el sitio que voy para allá. Puesto número 8. Una persona española que lleva grabada a fuego la divisa de la marca España tendrá que creerse experto en medicina y aconsejar siempre ante cualquier tipo de dolencia. Que me duele el brazo, eso va a ser tendinitis. No, me ha dicho el traumatólogo que lo tengo roto. Que vaya.
Que sabrá el traumatólogo.
Que eso es tendinitis.
Tú tómate esto que tengo yo en casa que te va a venir bien.
Pero que es que mi traumatólogo es candidato al premio Nobel de traumatología. Que no, que hazme caso. Que eso es tendinitis, que le pasó ayer mismo a mi cuñado. ¿Sabes que es muy español también esto de que todo el mundo conoce a un fisio? Y que su fisio es el mejor.
Es el mejor.
Puesto número 7. Un buen español, sobre todo si es padre o madre, tiene que mentir obligatoriamente a la hora de despertar a sus hijos. Abrirá la habitación, lo primero que dirá es ¡buf! ¿Cómo huele? Y luego dirá ¡venga arriba que ya son las 11 de la mañana! Aunque en realidad sean las 9 y cuarto. Eso es de ser español. Puesto número 6. Hablar mal en inglés. Esto es de lo más español que hay. Es más, hablar bien en inglés, pronunciar bien en inglés, se considera y se debe considerar de gente pija. Es más, como buenos españoles debemos reírnos de la gente que pronuncia bien en inglés. Porque es que no me digas que no, que si seremos un país genial que cuando alguien dice YouTube, decimos este imbécil. Y lo está pronunciando bien.
Sí, es que es mejor castellanizar las cosas, hombre, ¿sabes? Porque así nos entendemos todos. Si te pones exquisito, es probable que no te entienda mucha gente.
Y así nos va. Claro. Y así nos va. Así que hay que estar orgulloso de ser español, que muy español también, hablando de los idiomas, es que cuando venga un guiri y te pregunte palabras en español, que le enseñamos, pues, a decir tacos. Que somos unos cachondos. Puesto número 5. Y esto es muy español. Te voy a hacer la prueba, Pilar. Si yo te digo, ¿tienes un chicle? ¿Tú qué me dices?
Vale, sí, gracias.
No. Entonces, no. Tú debes ser ahora mismo escandinava. Cuando a un español le preguntan si tienes un chicle, siempre
Que
si tengo, que si quiero.
Entendí que si quieres, digo, vale. Empezamos, espera, rebobinamos. Empezamos.
¿Tienes un chicle?
No tengo.
No es así tampoco.
¿Tampoco?
Eres de eres francesa. Cuando a uno le preguntan que si tienes un chicle,
sí.
O sea, por ejemplo, yo digo, ¿tienes un chicle? No tiene que responder que si tengo o que si quiero. Y esto solo pasa...
O sea, pues más o menos lo que te he dicho.
No, pero tienes que hacer la doble pregunta.
Vale,
es que si tengo o que si quiero.
Sí, yo
esto
más,
solo
más
pasa...
Extenso,
solo,
vale.
Claro, pero solo pasa con los chicles. Tú puedes preguntar con cualquier otra cosa y no pasa. Solo pasa con los
chicles.
Es que
igual es un problema de vocalización, que no vocalizamos bien. Entonces, yo te digo un chicle, entonces solo entiendes chicle.
Suélteme el brazo, señora.
Que si tengo, que si quiero.
Puesto número 4. Y esto es muy español, de lo más español que hay. Cuando contamos un chiste en España, ponemos acento andaluz. Aunque seamos de Rentería. Esto es muy español y pasa siempre y nunca lo entenderé.
Pero bueno, al margen de los chistes, también es muy español que cuando pasas 4 o 5 días en Andalucía vienes hablando andaluz. Bueno, que te vas a Galicia, vienes con acento gallego.
Sí. Totalmente.
¿Qué pasa en las vacaciones?
Bueno, no, eso vino de Aznar, que nos ha dejado ahí una marca para siempre.
Y estoy trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. Puesto número 3. Que nos parezca súper caro las cosas más baratas. Esto es muy español. Por ejemplo, nos parece carísimo que por una bolsa nos cobren 3 céntimos. Nos escandalizamos porque las plataformas que te ponen todas las series y todas las películas del mundo paguemos 6 euros o 5,99.
¿Sabes por qué es esto? Porque en España tenemos mucha cultura de lo gratis. O sea, las bolsas hasta hace nada eran gratuitas.
Total,
entonces acumulábamos bolsas en plan Diógenes todos en casa. ¿Para qué las queríamos? No lo sé, pero ahí las teníamos.
Yo lo sigo haciendo, ¿eh?
Yo
tengo ahí una pila, de verdad. Me da vergüenza decirlo.
¿Para qué quieres tanta bolsa?
No lo sé, es que no tengo ni idea. Y luego siempre se me olvida bajarla al súper, de verdad.
Y claro, de pronto te cobran las bolsas y nos parece caro. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Los españoles.
Hay una cosa que me pasa que me fastidia un montón, que es ir al supermercado con la bolsa de la carnicería. ¿Sabes? Es como que estoy fallando al supermercado.
Competencia desleal.
Nos escandalizamos con estas cosas, pero luego nos tomamos 3 copas, no vale 60 euros y ahí no se queja nadie.
Ay, no.
Eso
bueno,
es España.
Alguna quejica yo también escucho, ¿eh?
Puesto número 2. Es muy español que siempre que nos pregunten qué tal estás, decimos bien. Y luego empezamos a contar todas nuestras desgracias. Y lo mejor es que cerramos el círculo diciendo, pero bueno, pero ¿por qué no decimos que estamos hecho mierda? Que no pasa nada.
Así de primeras, ¿no? De entrada.
Ya el puesto número 1 y esto ya nos corona como españoles absolutos. No solo somos los mejores en el fútbol, no solo nos llevamos todo lo del Balón de Oro. Para saber si eres español, tienes que estar en el puesto número 1.
¡Ay, qué nervios! ¿Qué será? ¿Qué será?
Lo más español es que nos guste alguien hasta que triunfa del todo. Entonces ya no nos gusta tanto. Solemos decir cosas como, algo habrá hecho. Y otra cosa muy española es decir, es estar divididos. Eso se nos da genial. Y por eso, España es el único país en el que no todo el mundo está contento porque el Balón de Oro lo gane... ¡Un español!
Así somos.
¡Ay, madre mía!
Y la radiografía la ha hecho esta tarde nuestro Jimeno en su ranking. Jimeno, gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta mañana. Imagínate que cada día te levantases sin saber qué hiciste el día anterior, que no reconoces ni a tu marido ni a tu hijo y cada amanecer para ti es nuevo. Debes reconstruir tu vida a través de lo que te cuentan otros, otros a los que sientes como desconocidos porque tampoco lo recuerdas. Tu memoria está sumergida en un perverso ciclo del olvido. Eso es precisamente lo que vive desde hace un año Vanessa Centelles, una mujer navarra de 44 años atrapada en el año 2010.
Desperté en una casa que no reconocía, en un pueblo que no reconocía. Yo esperaba encontrarme pues, a mi hijo, una talla mediana, 1,50 m, y mide 1,90 m. No consigo retener más que 24-48 horas.
No recuerda ni que su hijo ya no es un niño pequeño, sino un muchacho de 1,90 m. En 2023, Vanessa sufrió un ictus que afectó gravemente a su memoria. Y así se lo ha contado a los compañeros de Telecinco. Vanessa resetea la memoria cada 2 días, se reinicia y borra los recuerdos más recientes. Queda sumida en un gran estado de confusión. Y en medio de esa lucha diaria, la salva el amor de su pareja, Miguel Ángel.
Pues me tengo que llorar mucho. Es duro porque ella me pregunta todos los días cómo es esto. ¿Dónde hemos estado? ¿Con quién hemos ido? ¿Quién es esta persona?
Pese a este dolor inimaginable, Miguel Ángel se convierte en su ancla, reavivando cada día la llama de sus recuerdos perdidos. El ictus es un accidente cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, provocando daño cerebral. En España se estima que cerca de 115.000 personas sufren un ictus cada año, y las mujeres representan casi el 60% de los casos. En el de Vanessa, el ictus le causó una anomalía genética que afecta la cantidad y morfología de sus plaquetas, complicando todavía más su situación.
Lo escribo todo en una libreta. Tengo un resumen de lo que me pasó, lo que me han contado la familia, Miguel Ángel.
La libreta es para ella, para Vanessa, su memoria, su mejor aliado. En ella va anotando los acontecimientos del día a día, una herramienta vital para poder orientarse en su vida cotidiana. A pesar de la tristeza que rodea su situación, hay un aspecto ponderable de su enfermedad, el papel del amor en la lucha contra el olvido.
No sabía quién era esa persona que venía a atenderme, ni que me daba la mano, yo lo rechazaba y yo ponía un almohadón entre medio para que no nos tocáramos. Para mí pasó a ser él, de la camiseta azul. Él me ha demostrado que el amor existe, aunque yo no tenga recuerdos de él, él sigue a mi lado.
Él sigue a mi lado, dice Vanessa. Cada día Miguel Ángel intenta recrear momentos de su vida juntos, le muestra fotos, recuerda también con ella anécdotas y establece una conexión emocional que desafía las barreras de la memoria. A su propia manera, él se ha convertido en el guardián de los recuerdos de Vanessa. Esta es la historia de Vanessa Centelles. Es un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia del amor en tiempos de adversidad. Mientras la incidencia del ictus sigue afectando a miles de mujeres en España, el testimonio de Vanessa y Miguel Ángel resalta no solamente los desafíos que enfrentan, sino también la fuerza del amor que en última instancia puede triunfar sobre el olvido. Y por aquí está de nuevo Rosa Rosado, que ya sabéis que es vuestra portavoz, la portavoz de los oyentes.
Aquí estoy entretenida con todo lo que me están contando sobre lo que les roban los vecinos. Y hoy estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Si alguna vez te ha desaparecido, por ejemplo, el felpudo. ¿Por qué no gusta tanto el felpudo del vecino?
Hola, gente. A mí me robaron el felpudo. La verdad que me dio mucha rabia. Habíamos comprado un felpudo con forma de perrito, muy chulo, y lo habíamos puesto con todo el cariño en la puerta, y de repente venimos un día de trabajar y no está el felpudo. Preguntamos por allí, preguntamos a la señora de la limpieza y demás, pero el felpudo desapareció, la verdad. Luego tuvimos otra temporada, que no sé quién era, que quitaba los nombres de los buzones. No sé para qué, pero bueno, un saludo a todos. Un abrazo.
Para jorobar un poquito, me imagino.
Hay gente que se aburre mucho, ¿eh?
Oye, ¿y esas prendas que tiendes caen al patio interior y desaparecen?
Ay, Pilar, pues mira, me has leído el pensamiento porque te voy a poner precisamente un caso así.
Buenas tardes, gente. También me ha pasado que se me ha caído un vestido en el tendedero de la ropa.
¿Ves?
Y jamás lo he encontrado ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto piso. Y he ido preguntando a mis vecinos y mi vestido alguno se lo quedó. Claro está, el día que le vea con el puesto, pues ya me supondré que quién era. Gracias, gente.
Claro, tú imagínate eso, que se encuentra a la vecina con el vestido puesto. ¿Qué le dices? Oye, ese vestido es mío.
Pues,
¿qué haces?
Pues,
¿qué haces? Qué dilema, ¿no?
Pues
porque
mira,
si ha pasado tiempo ya puede decir, no, esto es mío.
Yo se lo diría si una vez que se te cae abajo el vestido, tú sabes que algún vecino lo ha cogido, ¿no?
Sí.
Entonces, si vas preguntando casa por casa y te dicen, el vestido yo no lo tengo, yo no lo he visto, yo no lo he visto, y luego resulta que una de ellas sí que la dejó en el vestido, claro que le dices. Pero para eso tienes antes que haber ido casa por casa diciendo, oye, se me ha caído un vestido, ¿lo tienes tú?
Ya.
¿Has visto mi vestido que se me ha caído desde
claro,
arriba?
Y si te dice, no, es que este vestido es mío, ya hay problema.
Hombre,
¿ya hay problema?
Hombre, claro que hay problema. Pues quítate lo que es mío. acaba eso, no te digo cómo va a acabar, ¿sabes?
A desrolla.
Bueno. Pero tú dime que hay que tener poca vergüenza, ¿no? Para quedarte con un vestido, ponértelo y encima decirle a esa persona que no es tuyo. En fin, bueno, cosas que pueden pasar, ¿eh? Que estamos hablando del hipotético caso Pilarillo.
Eso es.
Pero hablamos contigo de eso, de las cosas que te ha robado el vecino. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con las noticias y continuamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con tú en Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.